Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en Egunon Vizcaya. Vamos a resolver dudas, ¿eh? Porque al final todas las semanas nos van llegando cuestiones. A veces incluso se nos hace un cierto embudo, por eso no se preocupen si nos envían su cuestión y ven que a lo mejor hasta la siguiente semana pues no podemos responderla. Es porque la verdad se acumula mucho caudal de dudas jurídicas y yo creo que esto es porque nuestros oyentes pues ya saben en quién confiar y saben que tienen que confiar en RASL Abogados. Hoy nos acompaña Sergio Ruiz, ¿qué tal?
¿Qué tal semana?
Pues bien, bien, pero uno nota ya el peso, sí. Sobre todo con estos calores, la semana está siendo dura,
sí.
Absolutamente, y también Pablo de los Ríos Enríquez, ¿qué tal?
Muy bien, un poco derretido, pero por lo demás bien.
Sí, sobreviviremos a este calor y lo haremos además pues solventando esas dudas que pueden surgirle a los oyentes, como por ejemplo, nos preguntan si es obligatoria la escritura de aceptación de herencia. Sé que en el Código Civil está recogida otra forma, como es aceptación tácita de herencia. ¿Qué les podemos decir?
A ver, son dos formas diferentes. Lo que dice el Código Civil es que una herencia se puede aceptar tácita o expresamente, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuál es la aceptación tácita? Es realizar actos que se entienden que son tendentes a esa aceptación de la herencia. Uh-huh. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces que cuando presentamos el impuesto de sucesiones, uh-huh, eso no significa que estemos aceptando ni siquiera tácita o expresamente una herencia. Pero si, por ejemplo, nos vamos a una entidad bancaria y solicitamos el dinero que está depositado en la entidad, estamos haciendo una aceptación expresa porque estamos realizando gestiones tendentes a aceptarlo, ¿vale? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, de alguna forma realizamos algún otro tipo de gestión o incluso no contestamos alguno de los requerimientos que puedan hacerse por alguna existencia de deudas que puedan existir en la herencia, ahí puede darse una aceptación tácita, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que es importante y los oyentes tienen que saber es que la escritura de aceptación y adjudicación de herencia se hace sobre todo cuando hay bienes inmuebles. ¿Para qué? Para tener acceso al registro, ya que tenemos que pasar por dos fedatarios públicos de cara a inscribir ese inmueble. Pero también podemos hacer un cuaderno particional, ¿vale? Uh-huh. Sin tener que acudir a la notaría si no hay inmuebles. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de que hay un dinero en las cuentas únicamente, podemos presentar ese impuesto de sucesiones, dirigirnos a la entidad bancaria, rescataríamos ese dinero y eso sería una aceptación expresa, ¿vale? La aceptación tácita hay que tener cuidado porque puede conllevar también la asunción de deudas que puedan existir, claro, en la herencia, ¿vale? Aún sabiendo que nuestro derecho civil vasco las minimiza. Pero siempre, Beñaz, es muy importante aconsejarnos para saber si verdaderamente nos interesa aceptar o no una herencia.
Pues ahí está ese consejo. Tenemos otra cuestión. Nos dicen por aquí: tras un informe de un arquitecto que indica que una casa no es habitable, nos pregunta este oyente si ¿cómo puede obligarse jurídicamente a los vecinos que no quieren deshabitar y cerrar el edificio que lo hagan a fin de evitar accidentes y no tener problemas de responsabilidad civil? Esta es complicada, ¿eh?
A ver, es muy complicada. Y además, claro, hay que saber cuál es el origen de la relación jurídica en virtud de la cual esa gente está dentro. Es decir, si son propietarios, si son inquilinos, en qué situación está el contrato de alquiler, incluso si no tienen título, si son precaristas o si son directamente ocupas, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es el título que les habilita para estar ahí dentro o que no les habilita para estar ahí dentro para saber bien cómo actuar. Ahora bien, transversal a todo eso hay algo que hay que hacer con urgencia y es ponerlo en conocimiento de la autoridad municipal, del ayuntamiento competente, para que desde el departamento de vivienda pertinente emitan un informe que se haga eco de lo que dice este arquitecto e incluso que hagan incluso una posible declaración de ruina del inmueble.
Que inicien el expediente.
Eso es. A ver, va a ser muy complicado que sin la firma de una autoridad judicial se logre desalojar alojar a esas personas. Va a ser muy complicado, pero el ayuntamiento, si coincide su dictamen con lo que dice el informe de este arquitecto, debe intentarlo, debe intentar una operativa de desalojo, porque directamente corre riesgo la vida de la gente que está ahí dentro. Si no, pues tendremos que acudir a la vía judicial. Lo que pasa es que, claro, aquí faltan muchos datos, es decir, no sabemos quién ha encargado el informe, si el informe lo ha encargado la propia comunidad porque hay vecinos que se niegan a abandonar, o si el informe lo ha encargado la propiedad del inmueble porque los que están dentro son inquilinos y se niegan a abandonar. Es decir, no sabemos aquí quién tendría la legitimación en cada caso para actuar, ¿no? Pero aún desconociéndolo, entendemos que la tendría cada propietario a título individual o incluso la propia comunidad como entidad con personalidad jurídica absolutamente legitimaria de este tipo de acciones. Con lo que, claro, nos falta mucha información, pero ya te digo, común a todos los escenarios que pueden darse en esta operativa es ponerlo en manos, poner el asunto en conocimiento del ayuntamiento, porque en el peor de los casos, si el ayuntamiento no está capacitado o legitimado para emprender las acciones necesarias, va a elaborar y confeccionar documentación que le vamos a poder poner a un juez delante de la mesa y que va a servir para que esta acción judicial coja fuerza y prospere. Ahora bien, ya conozco yo casos similares, alguno incluso por ejemplo, en Zorrozaurre o en Recalde, en edificios abandonados, donde hay gente habitando dentro y pese a que constan informes privados y municipales de la ausencia absoluta de medidas de seguridad y de la inhabitabilidad de esos espacios, pues judicialmente las cuestiones se van retrasando, recurso va, recurso viene, y ya conozco yo un caso en el que se judicializó el asunto hace 3 años y nadie desaloja ese inmueble, con lo que, bueno, paciencia y sobre todo conseguir todas las armas disponibles para que si esto llega a la mesa de un juez no le quepa duda.
Pero iniciando un procedimiento y interesando a una medida cautelar en ese sentido, yo creo que el auxilio judicial puede ser una buena solución, en tanto en cuanto, si verdaderamente hay un riesgo para las personas que moran en el edificio, en este caso los jueces tienen la obligación de intervenir y, por lo tanto, tienen que adoptar esas medidas cautelares que sean suficientes para evitar que pueda haber un riesgo para las personas que allí viven y para el resto de los ciudadanos, si es verdad que ese edificio se encuentra en una situación de ruina técnica, ¿no? Pero yo creo que aquí sí que tienen que intervenir todas las autoridades, ya no solo las municipales, también posiblemente el gobierno vasco, en tanto en cuanto tendrá que utilizar a la policía judicial para, en su caso, acordonar la zona, evitar que pueda haber entrada y salida de otras personas ajenas al edificio. Claro, aquí hay que adoptar una serie de medidas que yo creo que lo que hay que hacer es coordinarse muy bien, tanto a nivel municipal, a nivel de gobierno vasco y a nivel también por parte de los vecinos que entiendan que tienen que defender sus derechos, que solicitarán o instarán que sean realojados de la mejor forma posible, que yo creo que se nos ha olvidado también entender que, claro, son las víctimas también de esto posiblemente, y independiente de que no conocemos cuál es la situación
concreta,
¿no?, desde la titularidad dominical o no del bien, pero sí que es verdad que, bueno, aquí habría que articular una serie de mecanismos. Bueno, que todo pasa porque se asesoren bien, ¿no?
Si aquí al final lo que estamos hablando es de que hay gente que, con independencia de que hay una justa causa, ¿no?, y un motivo fundado, se va a quedar sin inmueble, ¿no?
Claro,
pues evidentemente también hay que contemplar, ¿no?, el realojo, la solución habitacional para esta gente.
Por eso también los servicios sociales del propio ayuntamiento tendrían que intervenir ya. Habría que emitir informes técnicos para ver cuál es la situación de estas familias. Claro, esto no es fácil, ¿no?
Tenemos que llamar a todas las puertas y recabar toda la documentación posible para intentar hacerlo de la mejor forma posible y con la mayor ayuda.
Otra cosa es que se nieguen, ¿no? Ya si hay una negativa y efectivamente hay que utilizar los medios coercitivos que sean necesarios, pues bueno, aquí hay que abrir todas las vías posibles.
Eso es.
Pues para desalojar, ¿no?, a las personas.
Y vamos con más cuestiones. Yo creo que se refiere, ¿no?, en este caso, a un asunto de herencia, porque nos dicen, ¿qué pasa si hay una persona mayor que ya no tiene del todo claras sus decisiones? Claro, de momento, situación difícil que suele ser en términos familiares incluso.
A ver, es que lo hablamos siempre, ¿no? Es, verdaderamente, cuando, por ejemplo, una persona ha otorgado un testamento en un momento dado, lo ha hecho bajo unas circunstancias familiares, económicas y patrimoniales totalmente diferentes a las que puedan ser las actuales. Uh-huh. Ahora, verdaderamente lo que tiene o lo que le aconsejaría al oyente es que se asesore por un abogado especializado, uh-huh, para que pueda ver cuáles son las diferentes formas que tiene para ordenar, cuál es su voluntad, cómo quiere transmitir su patrimonio, incluso plantearnos la posibilidad de esa transmisión de bienes en vida, de tal forma que se haga una planificación sucesoria para tranquilidad de la persona, para la tranquilidad también de los suyos, y que todo eso de una forma coordinada pueda desencadenar en un pacto sucesorio que que responda a esas necesidades y a esas inquietudes que tiene la persona, y que, bueno, pues con todas las ventajas que ya sabemos y que hemos dicho aquí muchas veces, pueda ordenarse de la mejor forma posible siguiendo sus verdaderas intenciones y sus deseos, ¿no? Que al final es lo que no podemos olvidar.
Uh-huh. Pues ahí queda también, ¿eh? Porque es importante y hay que saber, sobre todo, orientarse en esos momentos que suelen ser difíciles y que a veces nos nulan el juicio también, ¿no? Por lo duro que son las situaciones personales. Y vamos con una última. Nos dicen por aquí: gané un juicio a la Seguridad Social por incapacidad absoluta y han recurrido. Uh-huh. De eso hace meses, pero he leído que para recurrir me tienen que pagar y yo no he cobrado nada más que la baja en la que sigo. Mi abogado me dice que eso no es así. ¿Qué opináis?
Bueno, a ver, lo primero de todo, evidentemente lo que le voy a decir es que se siente con su abogado y que sea su abogado, que se lo explique, que para eso le ha elegido como letrado, y la relación de confianza entre cliente y letrado debe ser fundamental. Eso es lo primero de todo. Una vez asumiendo que seguro que el oyente me va a hacer caso y va a sentarse tranquilamente a hablar con su letrado, decirle que, bueno, sí y no, me explico. La Seguridad Social, en efecto, es para recurrir una sentencia condenatoria en materia de prestaciones, uh-huh, como es el caso, ha de acreditar ante el juzgado y luego posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia que ha iniciado el pago de la prestación. ¿Qué sucede? Que también ha de verse en la sentencia cuando se fija el inicio del pago de la prestación, porque se puede fijar en momentos muy diversos. De hecho, el oyente, sin darse cuenta, nos ha dado un poco la clave. Es decir, nos dice que sigue en el mismo proceso de baja. Suele ser común que cuando te deniegan una incapacidad y la tienes que pelear judicialmente, inicies un nuevo proceso de baja para llegar al juicio, que te suele tardar un año más o menos, sin haber trabajado, ¿no? Porque evidentemente, si estás peleando por una incapacidad, pues es porque no puedes trabajar y necesitas estar de baja, ¿no? Claro, si esta persona sigue cobrando la baja, es porque no ha cesado en el trabajo. Y normalmente las prestaciones de incapacidad han de abonarse cuando se cesa. Por ejemplo, en el caso más evidente, si eres autónomo, pues cuando me doy de baja de autónomos. A partir de ese día es cuando nace mi derecho a cobrar la prestación que he ganado en vía administrativa, en vía judicial o donde sea. Con lo que, claro, en este caso, la Seguridad Social no se le puede exigir que te empiece a pagar porque ya te está pagando por otro concepto. Es decir, si eres trabajador por cuenta ajena, que creo que no nos lo ha especificado el oyente, ¿no, Beñat?
No.
Trabajador por cuenta ajena, pues te tendrán que cesar en la empresa o tendrá que valorar si opta, ¿no?, por este nuevo procedimiento que ya hemos explicado muchas veces de solicitud de readecuación del puesto de trabajo, o directamente pedir la cuenta e irse. Y si es autónomo, que pida la baja de autónomos. Cuando suceda una de esas dos cosas, dependiendo del régimen para el que preste trabajo, esta persona empezará a cobrar la prestación aunque todavía el recurso no se haya sustanciado. Con lo que, vamos, la respuesta es muy sencilla: no lo cobra porque no lo tiene que cobrar todavía, aunque en efecto la Seguridad Social tiene que acreditar que lo ha pagado. Pero claro, aquí es que el oyente, sin saberlo, no le está dejando a la Seguridad Social que le pague.
Pues ahí está también, ¿eh? Que es que ya decimos que muchas veces son cuestiones complicadas que hasta que uno no las afronta, pues no las sabe, y por eso hay que preguntar a los que saben de todo esto, y por eso nosotros confiamos cada semana en nuestros amigos de RSL Abogados. Hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.
Agur.